Bienvenida a Alejese Blog, el podcast, porque todas necesitamos un lugar seguro y una buena plática entre amigas. Aquí no solo vamos a platicar de cómo vernos mejor, sino de cómo sentirnos mejor, abrazando cada uno de nuestros momentos de vida para sacarles el mejor provecho. Un podcast creado por y para mujeres, pero que no pueden dejar de escuchar los hombres.
¡Holi! ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¡Casi 2 meses! ¡Ay, mucho tiempo! Cosas que contar. Pero aquí estamos otra vez. Antes de que yo empiece y me avance un poco más en este podcast, en este episodio del podcast, les voy a contar, bueno, les voy a decir más bien, que muy probablemente en algunos momentos escuchen a mis perritas de fondo, porque da la casualidad que no importa que sea lo que yo esté grabando, algo de video o una historia de Instagram o el podcast, no importa, tienen que hacer su presencia, especialmente Bolita. Yo tengo 2 perritas, una se llama Bolita y la otra se llama Boshi, y bueno, les voy a contar rápidamente la historia del nombre para que entiendan por qué se llama Boshi aquí en Mérida. Bueno, en Yucatán más bien, la palabra Boshito significa negrito y ella está negrita y entonces ya se le quedó Boshi. Bueno, el punto es que probablemente escuchen a mis perritas en el fondo, así que si es así, ya saben que es Bolita muy seguramente. Ay, ha pasado mucho tiempo ya, mucho tiempo desde la última vez que les publiqué un episodio del podcast, que el último fue el escrito que hice por el Día de la Mujer. Y creo que en este episodio de, más bien en esta temporada de cuarentena, creo que se me fue un poco la inspiración. Y creo que no soy la única que le pasó. Creo que a mucha gente se le drenó el alma con esto que está sucediendo. Y pues sí, 59 días después del inicio del aislamiento aquí en Yucatán, como que sentí esa necesidad de compartir con ustedes qué ha estado pasando en mi vida en estos días. Bueno, para las que no saben, yo trabajo en un hospital, soy dentista, entonces trabajo en un hospital, así que yo sigo trabajando. Mi trabajo es de los que se consideran esenciales, aun cuando no estamos atendiendo a la población en general, simplemente se están atendiendo urgencias. Y pues sí, yo trabajo en un hospital, así que ya se imaginarán la tensión de todos los días de ir a trabajar. Y eso que yo no estoy al frente de los pacientes de coronavirus. 59 días de estar en casa. Muchas cosas pueden pasar cuando estás en casa, cuando estás rodeado de las personitas que con las que vives, pero a veces no pasas mucho tiempo con ellas. Yo creo que este tiempo es que, se me revuelven las ideas, pero voy a tratar de organizarlas porque no quise hacer un texto como tal para leerles, sino que saliera de lo profundo de mi ser. Entonces, pues las que me escuchan, que ya llevan un tiempo de conocer más o menos cuál es mi pensamiento y cuáles son mis tendencias espirituales y mis tendencias emocionales y mentales, pues más o menos van a ir entendiendo este podcast desde el fondo de mi corazón. Les digo, 59 días que comenzaron el 16 de marzo aquí en Yucatán, han pasado ya desde que lo único que podemos hacer es estar en casa o ir al trabajo o ir a hacer compras esenciales, ¿no? Necesidades básicas como ir al supermercado, cosas así. La cosa es que en 59 días han pasado tantas cosas y han surgido tantos pensamientos que voy a compartirles a lo mejor un poquito de mucho y a lo mejor picarles ahí, a lo mejor alguna cosquillita para que ustedes desarrollen, no sé, preguntas, pensamientos, lo que sea. Y se me ha cruzado por la mente que esto que estamos viviendo en este momento, primero que nada, por generaciones, nunca se va a olvidar. Primero que nada. Y bueno, yo creo que lo más importante es que literal el mundo, la vida, el destino, todo nos está diciendo stop, párale a tu ritmo de vida un poco, disminúyelo. Y como no hicimos caso, pues de a fuercitas nos tocó hacerlo. Recuerdo un día que estaba viendo videos de Wuhan con mi hija aquí mientras almorzábamos. Me dijo, mamá, ¿tú crees que llegué aquí? Y yo le dije, pues no sé, hija, la verdad es que está del otro lado del mundo y no creo que que no llegue, pero no sé cuándo va a llegar. Y la verdad es que esto, además del asunto de tener que disminuir el ritmo que llevábamos, porque todos estábamos llevando un ritmo súper acelerado, o sea, de vida, de trabajo, social, o sea, todo era rápido, 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 todo era ahorita salir, o sea, todo era un ritmo que drenaba nuestro ser a pasos agigantados. Y lo segundo que me hizo reflexionar es esto que estamos viviendo, es que por más distancia que creamos que hay entre nosotros los seres humanos, como le dije yo a mi hija, ¿no? Está al otro lado del mundo. Estamos conectados. Todos estamos conectados. Todo ser humano en este planeta está conectado. Y esta pandemia, estos tiempos de cuarentena, me lo dejaron clarísimo, 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 que aun cuando tengamos diferencias de color, de raza, de creencias religiosas, de preferencias sexuales, de cultura, de lo que ustedes quieran, por más que tengamos muchísimas diferencias, estamos unidos y somos uno solo. Y si no nos cuidamos, podemos destruirnos aún estando del otro lado del mundo. Y fíjense que este tiempo también me ha permitido descubrir cosas de mí. O sea, ustedes saben que los últimos 5 años han sido de autodescubrimiento en todo su potencial, en todo, en su máxima expresión. Y estos 59 días que han pasado me han permitido descubrir muchas cosas. Primero que nada, quiero compartirles algo que yo creo que no lo he platicado mucho en redes sociales, tampoco ha sido algo que haya compartido mucho. Pero es que hace 59 días que no veo a mi hija. Por el mismo asunto de que yo trabajo en un hospital y de que salgo todos los días, o sea, realmente mi cuarentena no la estoy haciendo literal de no salir nunca jamás más que a comprar cosas y víveres y demás. Dado ese motivo de que yo tengo que salir todos los días y además trabajo en un hospital, aun cuando no estoy en contacto con pacientes de coronavirus, decidimos que mi hija pasará la cuarentena con su papá. Porque, pues, él no sale, ahí está más encerradita. O sea, no sé, fue así como una decisión que tuve que tomar, aun cuando se me apachurraba el corazón y sabía yo que en muchos días no la iba yo a poder ver. Creo que fue una decisión que se tomó pensando más bien en ella, aun cuando, la verdad, las primeras semanas. Fue una cosa, no tienen ustedes idea de lo difícil que fue pasar las primeras semanas lejos. Primero que nada, porque ella, pues, no está acostumbrada a pasar tanto tiempo lejos de mamá, ¿verdad? O sea, las visitas a papá, pues, son más cortitas, son 2, 3 días, entonces no está acostumbrada a pasar tanto tiempo con papá. Que afortunadamente, y gracias a Dios para ella, su papá está súper presente. Y creo que eso es bueno para ella también, ¿no? Pero las primeras semanas fueron sumamente difíciles, sumamente difíciles. No saben ustedes, hablaba yo con ella por teléfono y terminaba yo llorando y ella terminaba diciéndome, mamá, quiero ir a casita. Obviamente, obviamente, pues ya conforme pasó el tiempo le fui explicando, su papá también le fue explicando. Y pues bueno. En eso paró y llevamos 59 días lejos. Así que la verdad es que ha sido una parte bastante difícil de esta cuarentena, pero al mismo tiempo permitió que mi hija descubriera, o más bien estuviera viviendo con papá y supiera, ¿no?, cómo es vivir con papá. Porque aquí voy a expresarlo completamente. Los hijos de padres divorciados siempre hay un punto en el que dicen, pues me voy a vivir con mi papá o me voy a vivir con mi mamá, pero no saben lo que es vivir completamente con uno o con el otro, porque siempre pasan más tiempo con uno o con el otro, ¿no? Yo, como hija de papás divorciados, cuando me peleaba con mi mamá, iba, corría y me voy con mi papá. Nunca me fui, ¿verdad? Pero siempre pasa eso, ¿no? Entonces, esto como que nos dio una oportunidad de aprendizaje a todos, tanto a su papá, con ella, y a mí con ella, y sobre todo a soltar y a entender que cuando hay que hacer las cosas, hay que hacer las cosas. Aun cuando tengas que tomar decisiones más fríamente con la cabeza y no con el estómago, como normalmente hago, y no solo hablando en el aspecto de mi hija, sino en general. Yo soy una persona que piensa mucho con la panza, o sea, como dicen que piensa con el estómago, con las entrañas, con la panza, que es más emocional, y como que tardo en asentar mis ideas y pensar más fríamente con el cerebro. Ese fue un detalle, ¿no? Ese fue un punto en el que la verdad es que nos obligó a vivir esta situación y a asimilarla de la mejor forma, ¿no? Creo que ha sido uno de los mayores aprendizajes que me han dejado estos días de aislamiento. Y después a conocer partes de mí que a lo mejor había yo olvidado o había dejado en apartado, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasa que con el ritmo de vida, con los hijos, con el trabajo, con las responsabilidades, etcétera, dejamos a un lado muchas cosas que terminan de llenarnos el espíritu. Y antes de continuar con esto, creo que queda muy adecuado comentar que a lo mejor yo me siento aquí frente al micrófono a hablar sobre mí, sobre mis experiencias, sobre cómo las vivo, pero estoy segura que muchas se pueden ver o muchos se pueden ver reflejados en estas experiencias que voy contando, ¿no? En estas experiencias que voy relatando, porque como dije al principio, todos estamos unidos por una u otra cosa, por un pensamiento, por una creencia, por no sé, todos estamos unidos y creo que esta forma de compartir experiencias y ayudar es una forma de permanecer unidos en una sana forma, en una sana convivencia, aunque sea lejana. No sé si me expliqué, espero que sí y espero que sí se haya entendido. Es por eso que les digo que a veces pienso que debo de escribir un guión para platicarles en los episodios del podcast, pero siento que pierden esa naturalidad. Entonces, bueno, entre esas cosas que descubrí que me llenaban el espíritu era estar sola. Obviamente la cuarentena la estoy pasando con mi esposo, que él de plano, él no está saliendo más. Creo que en estos 59 días ha salido 8 veces. Él de plano no está en su trabajo porque él trabaja en una escuela, entonces pues su trabajo no, en este momento no tiene que ir a trabajar. Y he estado todos estos días aquí con mi esposo, que también debo decir que al principio fueron muy difíciles porque, como todas las parejas, tenemos formas de pensar diferentes. Y me atrevo a decir que todas las parejas, porque las parejas están formadas por dos seres individuales e independientes. Y entonces tenemos formas de pensar y asimilar las cosas muy diferentes. Les voy a poner un ejemplo. Él es más de tomar decisiones con la cabeza que con las emociones. Entonces, las primeras semanas que yo estaba con lo de Nara, él trataba de, Nara es mi hija, trataba de apapacharme, de hacerme sentir mejor, de hacerme ver que la decisión era la mejor, que lo habíamos tomado de la mejor forma, bla, bla, bla. Y yo tenía las entrañas removidas. Entonces, esas diferencias, si bien equilibran, a veces se vuelven un poquito difíciles, ¿no? Entonces, las primeras semanas también para él adaptarse a mí, que ahorita les voy a contar sobre lo que se tuvo que adaptar el pobre hombre, fue un poco difícil, pero poco a poco fuimos agarrando nuestro patín, como dicen por acá, ¿no? Debo decir que las primeras semanas fueron dificilísimas también en asimilar que esto está fuera de mi control. Que lo que pase, lo que suceda, puedo tener cierta responsabilidad y formas adecuadas de hacer las cosas, pero en general está fuera de mi control. ¿A qué voy? A que la enfermedad, nadie de nosotros la podemos controlar. El COVID-19 no es algo que nosotros podamos controlar y es algo en lo que podemos ayudar a que se mejore, a que no se expanda, pero no es algo que nosotros podamos controlar. Es decir, no puedo decirle al virus del COVID que no entre a mi cuerpo, ¿verdad? Porque si así se decide que entre a mi cuerpo, pues va a entrar aun cuando yo trate de controlarlo de todas las maneras posibles, ¿no? Entonces se me destapó, se me desató un instinto, un instinto de limpieza que yo sé que a muchísimas personas se les destapó, que rayaba en la neurosis de enciérrate en una burbuja, ¿no? Entonces, imagínense, pues yo llegaba del hospital y yo sentía que estaba infectado hasta el más mínimo pelo de mi cuerpo. Entonces, imagínense, yo ya estaba al borde de querer, no sé, limpiar cada ladrillo en el que yo caminaba. Y pues poco a poco, como que fui agarrándole ya un poco más de tranquilidad, siendo responsable, obviamente, limpiando mis manos, usando cubrebocas, limpiando, pero no al grado de llegar a la locura. Entonces, la verdad es que también mi esposo aguantó mi locura bastante, entonces creo que nos fuimos acoplando y creo que al paso de los días muchas personas se fueron adaptando a esto, que si bien ahorita lo estamos viviendo entre comillas en un encierro, pues lo vamos a tener que seguir viviendo. Digamos, ya llegó para quedarse, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que cambiar algunos hábitos de higiene, de limpieza en casa, por ejemplo, lavar las compras del súper y esas cosas, que pues eso ya permanentemente se quedará, al menos en mi casa permanentemente se quedará. Y recuerdo una amiga hace muchísimos años, fácil unos 10 años, que ella siempre, siempre, siempre llegaba del súper y lavaba todo. Y me decía, es que no sabes lo que estás metiendo a tu casa. Entonces, lavaba absolutamente todo. Así que, bueno, esos hábitos cambiarán, ¿no? Pero descubrí también, como les dije, que mucha de mi paz y de mi tranquilidad mental y emocional está en muchos ratos de soledad. O sea, soledad literal, yo sola. Me la paso acompañada de mi esposo en casa, pero con espacios de soledad, que me han servido muchísimo para controlar esos cuadros de ansiedad que brotaban al principio. Y una de las cosas que retomé y que me encantó fue la pintura. Bueno, me pasaba porque esta semana no lo he hecho, pero me pasaba 4 horas pintando. Entre pintando, escuchando podcasts, escuchando videos de YouTube, que ahorita también voy a llegar a ese punto. Y les voy a explicar por qué todo esto creo que se fue desarrollando, más bien, no desarrollando, sino que fue saliendo y que lo dejé salir en estos días en los que, haciendo a un lado todas las 80 mil cosas que se hacen en una vida regular y cotidiana, puedes integrar a tu existir. ¿A qué me refiero? A que muy pocas veces en el día nos damos tiempo para hacer esas cosas que nos gustan, que nos llenan el alma, que simplemente las hacemos porque sí, porque nos gustan y tan tan. Por ejemplo, lo que es para mí el pintar me súper, súper, súper relaja, como que me pierdo en lo que estoy haciendo, es completamente terapéutico para mí, pero además lo acompañaba de cosas que me gustan mucho y que también como que lo había dejado un poco atrás, que es el asunto de los crímenes, asesinatos, etcétera, etcétera, y sobre temas paranormales. Y ahí va. Hace unos días platicaba con la esposa de mi papá y me dijo, ya, güey, todo para ti es muerte. Y yo reflexioné sobre esa frase que me dijo porque llegó un punto en el que dije, ¿será que me estoy obsesionando con esto? Y realmente no. Cuando yo estaba estudiando odontología, una de mis opciones para especialidad fue odontología forense, que al final decidí no estudiarla porque, primero que nada, no estoy muy segura de querer dedicarme toda la vida a ver cadáveres. Sin embargo, me gusta mucho el tema de lo que puede decir un cuerpo después de fallecido. Y también me gusta mucho del asunto psicológico detrás de los sociópatas y los psicópatas, asesinos seriales o no seriales, porque después de escuchar muchísimos casos, muchísimas situaciones en las que una persona decide matar a otra, pues dije, no, lo que a mí me encanta es la psicología detrás de esto, los motivos de por qué una persona puede llegar a hacer tal cosa, ¿no? Y bueno, también me di la oportunidad de abrazar ese lado que me gusta y que dejé de catalogarlo como algo oscuro de mi personalidad o de mi ser. Entonces, como que me permití sacar ese gusto por lo forense, por la criminología, etcétera, etcétera. Bueno, ¿quién dirá, no? De hecho, en 15 días, no, en una semana, me inscribí a un curso de medicina legal y forense en línea. Entonces, la verdad, estoy muy emocionada, pero creo que estoy más emocionada porque me permití eso, ¿no? Otra cosa que esta temporada de aislamiento y de pandemia me ha hecho reflexionar es que uno tiene que seguir girando, su mundo tiene que seguir girando, porque puede ser que todo se detenga, pero si tú te detienes, espiritualmente mueres. Entonces, ¿a qué me refiero? A que afuera todo lo externo ha dejado de girar. No hay fiestas, o no deberían de haber fiestas, pero ese es otro tema. No hay antros, no hay cafecito, no hay restaurantes, no hay plazas comerciales, no hay me voy a comprar una prendita de ropa, no hay mi reunión familiar con mis cuates, no hay cine. O sea, no hay esas cosas que normalmente nos hacían girar todos los días. Pero tenemos que seguir girando, tenemos que seguir viviendo, haciendo que nuestro mundo gire, porque si no, morimos espiritualmente. Eso es sumamente importante. ¿Ven? Ya se apareció bolita en el fondo, ahí está. Y también creo que algo muy, muy importante que tengo que recalcar de esta época y que me gustaría que, pues que reflexionen si no lo han reflexionado, es que todos estamos viviendo esta situación de formas muy diferentes. Primero, económicamente, porque es muy fácil que pues muchas personas critiquen a la gente que tiene que salir a trabajar porque pues no se quedan en sus casas, ¿verdad? Pero esa es una forma en la que podemos ver la diferencia de unas personas que sí se pueden quedar en casa, vivir su aislamiento completo sin tener que salir, y otras que no, que tienen que salir, que papá, mamá tienen que salir, que a los hijos los tiene que seguir cuidando a alguien más porque papá y mamá tienen que trabajar. Y esa es una forma muy visible de verlo, pero también hay una forma no tan visible de ver que esta etapa la estamos viviendo de formas muy diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente no aprecia de la misma forma emocionalmente lo que está pasando. Quiere decir que hay gente que en estos momentos puede estar pasando por una depresión muy, muy severa, que pueden tener que estar en compañía de alguien porque no se puede quedar en casa solo, o alguien que simplemente el hecho de que sepa que hay algún virus ahí afuera que puede llegar a cualquier persona de su familia o a sí mismo y causar una tragedia, le causa ansiedad, le causa ataques de pánico, y esto es algo que nosotros no vemos. Y afuera la gente suele criticar con mucha facilidad, y creo que no es un tiempo para criticar, sino un tiempo para ser empáticos con los demás. La verdad es que yo sí hago bilis con la gente que hace fiestas, hace reuniones y que dice, ay, solo voy a un ratito y una fiestecita entre amigos, que ay, no, normal. Eso, a mí sí me da mi molestia, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que ahorita toda la gente es juez y verdugo en cualquier parte, en redes sociales, en mensajes, en todos tenemos la facilidad de criticar, de señalar, y no sabemos de qué forma una persona puede estar viviendo esta situación que le está afectando a todo el mundo. Es algo que sé que quedará marcadísimo en la historia, que, o sea, obviamente, hasta este comentario fue un poco tonto, porque clarísimo que va a quedar marcado en la historia. Esto que estamos viviendo no es algo que mañana se vaya a olvidar. Esto que estamos viviendo también tiene que tener consecuencias como humanos. ¿A qué me refiero? A que tiene que tener consecuencias entre nosotros. Tiene que tener consecuencias, primero que nada, para entender que tenemos que seguir cuidando nuestro planeta, que tenemos que ser empáticos con la persona que vive al otro lado del mundo y que tenemos que ser empáticos con los que viven cerca de nosotros y sobre todo con los que viven en el mismo hogar que nosotros, porque es muy complicado, sobre todo en este tiempo, para mucha gente, porque lo he escuchado, muy complicado convivir con esas personas con las que no estás acostumbrado a convivir, con las que normalmente tu ritmo de vida no te hace convivir más de 2-3 horas al día. Entonces creo que esta pandemia, esta etapa nos va a llevar a un cambio, espero de verdad de todo corazón que nos lleve a un cambio grande, porque la humanidad lo necesitaba. Bueno, ya, como última cosa antes de despedirme, quiero comentarles que en este episodio no comenté nada sobre el asunto de mamá, papá, viviendo esta nueva etapa inesperada, extraña, con los hijos en casa, en clase, las tareas, todo ese revoltijo. No quise ahondar mucho en el tema de esa situación porque creo que se merece un episodio aparte. Así que ahora sí, ya me voy a despedir, no sin antes pedirles que si tienen alguna reflexión, si mi podcast les hizo reflexionar de alguna forma y quieren compartirlo conmigo, que me escriban a mi Instagram, que es alejseblogoficial, o a mi correo electrónico alejse@rocketmail.com, que ambos se los voy a dejar escritos en la información de este episodio. Ahora sí, sin más, muchísimas gracias por haber escuchado un episodio más de Alejseblog del podcast y yo me voy a despedir. Nos estamos escuchando y yo leyendo en otro episodio. Bye.